Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Y de todo, última hora frente al Real Madrid, ojalá en el Mundialito, Messi, Mourinho, vaya día.
Si te parece, Ángel, empezamos por lo último, sorpresa mundial, la que acaba de ocurrir en el Mundial de Clubes, River Plate contra Alain, empate a dos, penaltis y River Plate que cae eliminado.
Ahora se viene el penal para River, 5-4, tiene que convertir sí o sí. A Enzo Pérez, señores, debe convertir sí o sí, y no pasa Alain. A ver, Enzo Pérez acerca la pelota, Pérez, tapó el arquero, River afuera. River afuera, señores, River quedó eliminado, tapó, señores, esta, River.
El sonido que nos sirven nuestros compañeros de Radio Mitre, Manolo Lama ha estado siguiendo el partido. Manolo, sorpresa mundial, River Plate eliminado del Mundial de Clubes.
Buenas tardes, lo primero que habría que decir es que evidentemente lo que el otro día vimos en el Bernabéu no era un espejismo, el nivel del fútbol argentino es el que es y nada más. Habrá emoción, habrá colorido, habrá hinchada, pero futbolísticamente es un equipo muy, muy, muy discretito. Hoy no ha llegado a la final, podría haber pasado, hay que decir también la verdad, pero no ha llegado por méritos propios. Han empatado a dos en los 90 minutos, posteriormente la prórroga no ha movido el marcador para ninguno de los dos y en la tanda de penaltis 5-4 para el equipo de Emiratos Árabes Unidos. Un equipo en el que juegan todos futbolistas de aquí, a excepción de un brasileño, un iraquí y un jugador de los países escandinavos. Destaquemos que es una sorpresa por el nombre de River Plate, pero lo que no es una sorpresa es el fútbol que ha puesto el equipo argentino. Por tanto, el Madrid, pase lo que pase ya mañana, sabe que si llega a la final, jugará contra el conjunto del Alain.
Y claro, a partir de ahora, todo el mundo mirando a Argentina y lo que a esta hora al Madrid está diciendo la prensa de ese país sobre la debacle de River Plate.
Golpe, desastre, decepción, estos son los principales adjetivos que utiliza la prensa argentina en sus ediciones digitales. Te cuento algunos de los titulares más destacados. En el diario Olé podemos leer a toda página, golpe mundial a River, los de Gallardo se quedan sin final. Clarín reza, sorpresa en los Emiratos Árabes, cachetazo mundial para River. Por último, en La Nación podemos leer, por primera vez, un equipo argentino no se clasifica para la final del Mundial de Clubes, bofetada para los millonarios.
Evangelio, estás viendo el partido con los ojos abiertos, ¿por qué le ha pasado esto a River Plate?
Bueno, pues fundamentalmente, Charlie, porque salvo en el tramo de la primera parte que le ha conducido a remontar el partido, que se había puesto a la IN 0-1, River ha jugado fatal, ha jugado horrible, muy mal en defensa, mal en la creación del centro del campo. Gallardo ha terminado quitando a los tres centrocampistas que habían iniciado el partido y mal en la finalización también. Es la cuarta vez que el campeón de Sudamérica cae en semifinales del Mundial de Clubes. Eso habla de la gran diferencia cada vez mayor que hay entre el fútbol europeo y el sudamericano.
8:33, primer finalista del Mundial, el Alain.
¡Oh, sí! Aquí y ahora, Aurgi está de moda.
Y ahora vuelve el gratis de Aurgi. En todos los Michelin, montaje gratis. Y revisión con rellenado de líquidos gratis. Y además, con cualquier neumático puedes llevarte un coche gratis. Aurgi.
Y siempre más barato.
La otra semifinal, como venimos contando, la juega mañana el Real Madrid contra el equipo japonés del Kashima Alders. Lo hace en Abu Dhabi y ahí hoy solo se habla de un nombre, José Mourinho, que esto decía el pasado fin de semana tras perder con el United frente al Liverpool.
Estáis a 19 puntos de Liverpool, a 11 del cuarto clasificado. ¿Puedes arreglar esta situación?
¿A qué te refieres con arreglar? ¿Te refieres a ganar la Liga? Por supuesto que no puedo conseguirlo.
¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes mejorar?
Todavía podemos terminar arriba, podemos terminar cuartos. Creo que no es fácil, pero a lo máximo que podemos aspirar es a terminar en cuarta posición.
Pues no lo ha arreglado, porque ¿qué ha pasado con el míster portugués, Dani Gil?
Se acabó Mourinho en Manchester. Ese es el gran titular de la jornada en Inglaterra. El entrenador portugués ya es historia después de que el United haya decidido poner punto y final a su relación contractual después de 2 años y medio. Deja el banquillo de Old Trafford y sobre todo a un club en plena crisis, pero no se va con los bolsillos vacíos. El United tiene que pagar a Mourinho y a su cuerpo técnico un finiquito que asciende a casi 38 millones de euros y el club ya le está buscando sustituto. Quiere encontrar a un interino que podría ser Solskjaer o Laurent Blanc y le gusta mucho la opción de Mauricio Pochettino de cara a la temporada que viene. Eso sí, siquiera el técnico argentino tendrá que negociar con Daniel Levy y pagar un precio muy alto.
Naturalmente, esta noticia ha recorrido muchos kilómetros porque, claro, se empieza a hablar de un posible futuro de Mourinho y el Real Madrid. El primer afectado, Miguel Ángel Díaz, es evidentemente el técnico del conjunto blanco, que ¿cómo ha recibido esta noticia?
Solari, Charlie, ha sido caballeroso y ha querido ensalzar la figura de Mourinho y su trayectoria en el Real Madrid, pese a que solo ganó 3 títulos en 3 temporadas. El argentino reconoce que los rumores y las especulaciones en el Madrid están a la orden del día, pero que no le supone ninguna perturbación a la hora de desarrollar su labor.
Tengo la máxima admiración y el máximo respeto por todos mis colegas, con más razón a los que han sido parte de este club y nos han dado alegrías o han hecho el máximo han entregado el máximo de sus capacidades para que a este club le vaya bien. Y me dijiste, no, inquietar, ¿cómo podría inquietarme que haya rumores o que haya ríos de especulaciones con respecto al Real Madrid? Eso sucede cada día y me parece parte de la normalidad.
Pregunta para Manolo Lama, que mañana nos va a contar ese partido del Real Madrid. Manolo, si fuera Solari, ¿tú estarías preocupado por esa salida de Mourinho del United?
Bueno, yo si fuera Solari, lo primero que pensaría es que benditos sean los del Emirato Árabe de Al Ain, que han derrotado al River Plate, porque después del cese de Mourinho, piensa que toda la prensa mamadora y sobre todo el bloque de los ultras del Madrid han cogido ya el altavoz, y cada vez que Mourinho, o mejor dicho, cada vez que Solari no consiga un resultado favorable, empezaremos a escuchar aquello de Mourinho debe volver, Mourinho debe volver. Es decir, que a partir de ahora el fantasma de José Mourinho se va a aparecer en cada mal resultado que consiga Solari y su equipo.
Segundos afectados, el equipo, los jugadores. Miguel Ángel, ¿cómo han visto esta noticia de Mourinho en el vestuario?
Solo hay 7 jugadores, Ramos, Marcelo, Varane, Benzema, Nacho, Modric y Casemiro, que trabajaron a las órdenes de Mourinho, que terminó con una relación rota con varios de ellos. El núcleo duro del vestuario no sería partidario de un regreso del portugués. Hoy ha hablado Marcelo, el segundo capitán, que ha echado balones fuera y que ha manifestado que este tipo de decisiones no le competen al vestuario.
Yo hoy mismo estoy aquí para hablar de la competición, ¿no? del Mundial. Yo sé que me preguntas por qué él ha sido entrenador del Madrid. Es una pena porque es un grandísimo entrenador y ahora está sin club. Para mí es una pena. Y sobre si vuelve al Madrid, no soy yo quien decide estas cosas, pero la verdad que agradezco mucho a Mourinho por lo que ha hecho por mí dentro del Madrid.
Pues preguntamos por los que deciden. Melchor Ruiz, ¿el Real Madrid contempla o puede contemplar el fichaje de José Mourinho?
Pues el Real Madrid no contempla la opción de Mourinho para volver a dirigir al conjunto blanco, ni ahora en el mercado de invierno, ni siquiera en verano, pensando ya en la próxima temporada. Entienden que Mourinho ya cumplió su etapa en el Real Madrid. El club se decidió por Solari para sustituir a Lopetegui, primero como interino y después de forma oficial con ese contrato hasta el 2021, por lo que mantienen la confianza en el técnico argentino. Y si no sucediese nada extraordinario, todo hace indicar que Solari seguirá al frente del equipo.
Mourinho ya se fue hace unos cuantos años del Madrid. Munilla, recuérdanos, ¿cómo le ha ido al portugués desde que dejó la Casa Blanca?
Fichó en 2013 por el Chelsea nada más salir del Madrid. Ese año le echó el Atlético en semis de Champions y terminó la temporada en blanco. Al año siguiente cae en octavos de Champions con el PSG, pero gana la Premier y gana la Copa de la Liga. En diciembre de 2015 el Chelsea le despide por llevar al equipo 16º en la Premier. La temporada siguiente ficha por el United, gana Europa League, Community Shield y Copa de la Liga y termina 6º en la Premier. La temporada pasada fue en blanco, segundo en Liga y cayendo en octavos de Champions, y en esta se despide dejando al United clasificado en Champions, pero a 19 puntos en la Premier y con malas relaciones en el vestuario. En total, en 5 temporadas y media, una Premier, una Europa League, 2 Copas de la Liga y una Community Shield.
Con todo esto que hemos contado, pregunta que planteamos a los oyentes de la COPE a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Ficharías a Mourinho para el Real Madrid? Ciro López, buenas tardes, ¿tú qué piensas?
Yo no ficharía porque estoy convencido de que Solari va a triunfar, va a ganar la Champions con Solari, por tanto, José Mourinho, yo creo que lo mejor que le puede pasar es tomarse un año sabático, recuperarse y volver otra vez por la puerta grande con más fuerza.
Oliva, ¿tú ficharías a Mourinho para el Real Madrid?
A ver, es que no me lo puedo creer que el líder del mourinismo no quiera la vuelta de Mourinho. Es que no me lo puedo creer, Ciro. Yo te esperaba que dijeras que sí.
Tengo todavía más claro que no tiene que venir.
Yo estaba convencido que decías que sí. Ciro, ¿cómo has podido cambiar? No sé si ha sido Manolo Lama ahora mismo desde los Emiratos que te acaba de convencer. O sea, que no quieres la vuelta de tu Mourinho.
Pero escúchame, si ¿tú a qué votas?
Yo no tengo que votar nada. Yo simplemente digo que no doy crédito a esto. Es que por primera vez en los deportes en la linterna no va a haber debate. Mourinho va a generar un hecho histórico, que dos contertulios no debatan. O sea, tú dices
bueno,
que...
Bueno, está bien, cambio.
No, entonces, está bien,
si
no.
Si Oliva no
bueno,
va a debatir, cambio.
No,
que venga
perdona.
Mourinho. O sea,
bueno,
si
te, voy a,
por
te voy a dar un razonamiento rápido.
Que sevillista quiere
no,
que,
no, no,
que,
no, ni sevillista ni bético. José Mourinho.
Es un debate flotante, van cambiando de opinión según va pasando el tiempo, pero los que no cambian de opinión, Antonio Pérez del Castillo, son los internautas, @deportescope, ¿ficharían a Mourinho para el Madrid, sí o no?
Casi 6.000 votos en @deportescope y la gente está muy dividida, aquí sí que hay debate en Twitter, el 52% sí ficharía a Mourinho, el 48% no quiere la vuelta del portugués al Santiago Bernabéu.
Y ahora sí, hablamos de fútbol.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Llega el Madrid a esta semifinal del Mundial con unos cuantos jugadores tocados, así que qué mejor que preguntarte, Miguel Ángel, cómo está esa última hora del equipo de Santiago Hernán Solari.
Mejor, la plantilla ha completado el entrenamiento, a excepción de Mariano, que ha trabajado al margen de sus compañeros. Hoy Bale, Asensio y Nacho se han incorporado al grupo y en principio van a estar a disposición de Solari. Casemiro además podría reaparecer y tener minutos pensando en la hipotética final. El Madrid aspira a conquistar su tercer Mundial de clubes consecutivos y el cuarto de su historia. Marcelo da importancia al torneo y valora la trayectoria de su equipo hasta llegar aquí.
Somos una familia, somos muy amigos dentro y fuera del campo y yo creo que eso se nota. Estamos, como he dicho, disputando una competición muy corta que vale mucho, ¿no?, para de cara al fútbol.
No había pasado lo de esta tarde Arauz, pero Solari está preocupado por el rival de mañana.
Sí, sí lo está, Charlie. El técnico argentino no se fía de los rivales a los que se puede medir el Real Madrid en este mundialito. Y es que el club merengue ya sufrió para ganar hace 2 años al Kashima japonés, su rival de mañana en semifinales. Y Solari, como te digo, no cree en rivales pequeños.
Lo primero que siento es que menores es siempre un punto de vista muy, muy europeo. Son campeones de sus confederaciones. De ninguna manera subestimaría a ninguno de los rivales. Y a mí particularmente me parece preciosa. Y además soy un fiel seguidor de este torneo. A mí me encanta, siempre me gustó de corazón de cuando era pequeño. No sé si debería contarlo, pero cuando tenía 13 o 14 años, yo me escapaba del colegio, ese día era bastante aplicado en el colegio, pero ese día me escapaba del colegio con algunos amigos para ir a vernos a un bar este partido.
A ver, Maldini, ¿tú crees que se está menospreciando a los rivales del Madrid y de otros en este Mundial de Clubes?
Hola, ¿qué tal? Sí, se les desprecia, no tengo ninguna duda que se les desprecia un poco por el desconocimiento y se les desprecia de forma injustificada, porque este mismo Kashima, con varios de los jugadores que estuvieron a punto de ganar el Real Madrid la final hace 2 años, el Madrid le ganó en la prórroga y recuerdo una jugada en el último minuto que le salvó al Madrid. Pues mantiene a jugadores como Endo, como Doi, que está en un gran momento, como Nagaki, como Yamamoto, como Shoji, el central. No hay ninguna justificación para despreciar a este equipo, aunque lógicamente el Madrid es superior, pero no tengo ninguna duda que se le desprecia como se le desprecia a todo lo que no se conoce. Y me parece un error, por supuesto.
Y los focos, evidentemente, un día más mañana en el 11 inicial de Solari. ¿Por qué? Por un hombre, Miguel Ángel Díaz. ¿Va a estar Isco mañana entre esos 11 elegidos?
Parece poco probable, después de que hoy Bale y Asensio han trabajado con aparente normalidad. Recordemos que Isco solo ha sido titular en 2 de los 11 partidos que ha dirigido Solari, contra el Melilla y ante el CSKA. Al argentino se le ha vuelto a preguntar hoy en 2 ocasiones por la delicada situación de Isco y más en concreto si su fútbol le convence.
Nosotros estamos concentrados en hoy y en el partido que tenemos mañana contra el Kashima, en que todos los jugadores estén metidos en eso, y así los veo, a él y a todos los demás, trabajando con una gran ilusión y con un gran entusiasmo y con el entusiasmo que merece la cita, una cita que ellos mismos se han ganado. Y cada uno de los jugadores, todos, pero cada uno de ellos puede ser determinante en el partido de mañana para que pasemos a la final.
Quería preguntarle si como futbolista le gusta Isco.
Me encanta.
Le encanta a Solari, aunque ha echado algún que otro balón fuera. Algo más concreto, Munilla, ha estado también en sala de prensa uno de los capitanes, Marcelo.
Sí, acuérdate de que el otro día el propio Marcelo sembró dudas sobre si Isco pudo renunciar a llevar el brazalete, cosa que luego Carvajal aclaró. Pero en todo caso, hoy Marcelo ha querido restar importancia a todo lo que se habla de Isco y cree que se está concediendo al asunto más importancia de la que tiene.
Bueno, sabemos todos de la calidad de Isco. El jugador, para mí, de la plantilla que tiene más habilidad, calidad, ¿no? Dentro del terreno de juego. Pero cada situación es una situación. Yo creo que están dando mucho mérito a una cosa que no tiene mucho sentido. Hay veces que jugadores juegan más, jugadores juegan menos, y ya está, pero no hay que darle más vuelta. Y sobre si va a estar recuperado, yo creo que Isco está en el Madrid a muerte, como todos los jugadores.
Sacamos a Isco del 11, Miguel Ángel. ¿Qué otros 10 o qué 11 pone mañana Solari?
Vamos allá, más o menos el 11 está claro, con una única duda, ¿quién va a hacer la alineación? En principio, Courtois en la portería, la defensa habitual, Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo. En el centro del campo, Llorente, Kroos y Modric. Y arriba, seguros, Lucas Vázquez y Benzema. Y vamos a ver quién es el undécimo futbolista. Apostamos por Asensio.
El partido mañana a las 5:30 de la tarde, desde las 5, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Mientras el Madrid busca ser el mejor del mundo, hoy Leo Messi, Elena Condis, ha sido premiado como el mejor goleador de la pasada temporada.
Así es, ha llegado acompañado de su hermano Rodrigo y de Pepe Costa a la antigua Fábrica Damm para recibir por segundo año consecutivo la Bota de Oro, que le acredita como mejor goleador de las ligas europeas con 34 tantos. Messi se ha sentado en primera fila con Bartomeu, también le han acompañado Busquets, Sergi Roberto y los miembros de la dirección deportiva. El momento más emotivo ha sido cuando unos niños del Hospital San Joan de Déu han colocado las 5 botas de oro que ha ganado Messi. Es el que más tiene, hoy ha recogido la quinta y ha tenido un gran detalle de agradecimiento hacia el club y sus compañeros.
Pero nunca imaginé tanto, como decís, sí, fruto del trabajo, del esfuerzo y sobre todo, como vos bien dijiste, de los compañeros, ¿no? Estoy en el mejor equipo del mundo, tengo al lado a los mejores del mundo en su puesto y eso hace que todo sea más fácil y que yo pueda conseguir estos premios como también otros compañeros también lo consiguieron.
Hoy bota de oro para Leo Messi, la semana pasada balón de oro para Modric, y es que claro, Bajori, en Barcelona se habla de qué es más importante, si ser balón de oro o ser bota de oro.
Sí, y Charlie Reschak nos ha sorprendido una vez más con una de sus curiosas teorías futbolísticas, pero siempre cargadas de lógica y sentido común. Él prefiere la bota de oro al balón de oro. Una no admite discusión, la otra siempre genera debate y es subjetiva. Reschak.
Ahora te voy a decir una cosa que a lo mejor la gente no estará de acuerdo conmigo, pero yo particularmente preferiría tener, me gusta más 5 botas de oro que 5 balones de oro. Porque las 5 botas de oro, los goles los ha metido y nadie lo puede engañar. Eso de el mejor jugador del mundo, bueno, la gente vota, hay intereses creados y por lo tanto se presta a manipulación. En cambio, cuando hablamos de goles, no.
Luis García, pregunta para ti. ¿Qué es más importante, la bota de oro o el balón de oro?
A ver, yo creo que estamos todos de acuerdo en que tiene más prestigio el balón de oro y es más justo la bota de oro, porque esos son números. Pero me parecen, sinceramente, dos tonterías enormes. Primero, porque el balón de oro se ha convertido en una pantomima a la que si no gano no voy, da igual lo que gane que se lo doy a este, pues este año se lo voy a dar al otro. Me parece un poco estupidez, a la que se le da una importancia que no tiene. Y la bota de oro es más bien un premio, sí, razonable, justo, que metes muchos goles, pues la bota de oro. Pero al final en el fútbol, vamos a ser serios, solo importa una cosa, y es levantar títulos a final de temporada, y los títulos son de 11, no de 1, así que ¿qué más da?
Y mientras Messi recibe premios, Elena, el Barça continúa buscando un central.
Lo contamos anoche en el partidazo, la dirección deportiva decidió fichar un central ahora en el mercado de invierno. Están trabajando en la cesión de un defensa con opción de compra a final de temporada. El objetivo está claro, va a ser un central experimentado, contrastado. Se barajan varios nombres, la idea es que llegue cedido porque no conviene hacer una inversión económica ahora. Sí tienen prevista hacerla en verano por De Ligt, pero en invierno el Ajax no lo vende. Ha sido determinante la lesión de Vermaelen para que la dirección deportiva haya decidido con Valverde fichar a un central ahora en invierno. La fórmula que se busca, insisto, es cesión con opción de compra a final de temporada.
Por cierto, Oliveros, hablando de fichajes, ¿puede Rabiot acabar en el FC Barcelona o no?
Sí, puede acabar, pero no es cierto a día de hoy que Rabiot haya firmado ni llegado a un acuerdo con el Barça, aunque sí admiten a Deportes Cope que es un perfil de jugador que interesa por sus condiciones deportivas, por su proyección, 23 años, y por su situación laboral. Saben que los temas se los lleva personalmente su propia madre y que también le dicen que están interesados City y Juve. Insisto, no tienen ningún acuerdo el Barça y consideran en el club que el PSG es muy afín a Le Parisien y es una filtración para justificar que han sido incapaces de renovarle y de paso justifican que no quieren ni contar con él en todo lo que le queda de contrato.
Aquí y ahora, Aurgi está de moda.
Y ahora vuelve el gratis, gratis de Aurgi. En todos los Michelin, montaje gratis. Y revisión con rellenado de líquidos gratis. Y además con cualquier neumático puedes llevarte un coche gratis. Aurgi.
Y siempre más barato.
Vamos con el parte de lesionados del día, que ojo, es amplio. Comenzamos en Sevilla, Escalera, lesión importante en el equipo de Setién, ¿eh?
Sí, pierde Setién a un futbolista importante, ya que Junior Firpo estará un mes de baja. El lateral izquierdo del Betis sufre una rotura del músculo recto anterior del muslo derecho, así que se perderá el último partido de la temporada y el comienzo del 19.
No dejamos Sevilla porque ¿quién ha caído, Víctor Fernández, en el equipo de Machín?
Chiaere, que se tuvo que retirar durante el partido del Girona el pasado fin de semana. Hoy se ha confirmado que tiene problemas en el isquio de la pierna izquierda. Será baja para el último partido del año, el domingo ante el Leganés.
En Valencia, Pedro Zamora, sale a centrocampista lesionado casi por jornada.
Sí, la enfermería del Valencia está a rebosar. El último en caer es un centrocampista, como dices, Coquelén, que estará entre 2 y 3 semanas de baja por una lesión en el sóleo. Marcelino, además, tiene también lesionados a Guedes, Gameiro, Paulista y Condovia.
Venga, vamos a buscar buenas noticias, por ejemplo, la que encontramos hoy en La Real, Marco Antonio Sande con Sangali.
Sin duda, Lucas Sangali, que se ha entrenado hoy con el grupo, sufrió un ictus isquémico el 31 de octubre y superó una prueba cardiológica hace 2 semanas. Lucas Sangali da un paso más en su recuperación.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, hoy una ausencia destacada en la sesión de trabajo.
Sí, volvió al Atlético de Madrid 2 días después de descanso que le dio el Cholo Simeone y todos pendientes de Griezmann, que ha estado las últimas 48 horas en Nueva York. Hoy estábamos pendientes de ver qué cara traía. No, no ha entrenado, no tenía ninguna cara porque el club ha justificado su ausencia diciendo que tenía un trabajo bucal programado.
Por cierto, Avilés, hablando del Atlético de Madrid, ayer Michel Salgado habló de ese pique que tienen ahora el Madrid y el conjunto rojiblanco.
Sí, lo hizo en los micrófonos del partidazo de la cadena COPE. Juanma le preguntó a Salgado por ese cruce de declaraciones entre Simeone y Courtois. Concretamente, ¿qué debía hacer el portero belga? Si responder o no. Y Salgado le contestó así.
¿Hace bien Courtois respondiéndole a Simeone?
Yo creo que no conoce al Real Madrid. Nosotros no necesitamos responder a nadie.
Vamos con noticia importante hoy en Zaragoza, porque hoy Jesús Zamora se ha puesto de largo el nuevo míster del conjunto zaragocista.
Así es, esta mañana se despedía Lucas Alcaraz, segundo técnico de la temporada, y por la tarde se ha presentado al que va a ser el tercero de esta campaña, Víctor Fernández, que dice que viene con toda la ilusión del mundo, porque si no, no se podría asumir un desafío de esta envergadura. Que respecto a si tiene más a perder que a ganar, dice no tener ningún miedo porque está convencido que todo le va a salir bien y que llega con las manos libres, sin contratos ni compromisos de futuro ni ataduras para el club.
Vengo sin nada a cambio, no quiero nada, no quiero ni contratos futuros, ni pactos secretos, ni cosas que me aten de cara al futuro del Zaragoza o que hipoteque la trayectoria del Zaragoza. Vengo absolutamente sin nada, solamente con una intención clarísima de ayudar, de contribuir, y que sé que va a ser un trabajo absolutamente de todos.
Nuestro zaragocista de cabecera, Andoni Cedrún. Andoni, ¿qué te parece el fichaje de Víctor Fernández?
Es la última bola de la salvación de la Zaragoza y creo que han acertado en depositar la confianza en Víctor Fernández. Creo que Víctor reúne todas las condiciones, conoce la plantilla, conoce la ciudad, conoce la afición, conoce el espíritu zaragocista y solamente hace falta, pues eso, con sentido común, con carácter, con agresividad a estos jugadores para poder sacarles más de lo que es. Yo pienso que para él salvar en este momento al Real Zaragoza este año sería mejor que haber ganado el título de la Recopa.
Otro apunte de segunda, Valdejou. ¿Están cobrando los jugadores del Reus?
Pues sí, ahora mismo la situación es de aparente calma. La plantilla ha tenido 2 días de descanso después de la incertidumbre de la pasada semana. El club hizo oficial el sábado que había realizado el pago a los 12 futbolistas que se acogieron a la resolución de contrato y hasta ayer aún no habían cobrado todos. Eso sí, en las últimas horas sí que lo han hecho. La comisión mixta debería reunirse en los próximos días para seguir el caso, mientras mañana todos se incorporan al trabajo con muchos interrogantes por resolver. ¿Quién ha pagado? ¿Quién se queda la propiedad del club? Y si es viable hasta final de temporada.
Y también tiene que ver con la segunda división, porque Ángel Torres el pasado viernes dijo que le constaba de buena tinta que querían que bajase 2 equipos madrileños. Hoy Basteiro ha matizado sus palabras el presidente del Getafe.
Y lo ha hecho en la visita navideña del club azulón al hospital de Getafe. Dice Ángel Torres que sus palabras se sacaron de contexto, que él simplemente bromeaba.
El contexto viene de que hay que escuchar toda la cinta, es decir, ¿por qué se dice? Yo lo que quiero no solamente es que no baje ningún equipo de Madrid, sino que suba el Alcorcón también. Es cachondeo de oye, si no va a bajar nadie de ninguna provincia por ahí, que, pues, de Madrid, que somos 5, que tenemos que bajar 2, porque yo soy de los que prefiero más equipos de Madrid para bajar menos.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.